A ver, imaginemos por un momento la típica escena de circo con, no sé, 50 platos de porcelana.
Uf, qué estrés solo de pensarlo.
Ya, totalmente. Pues imaginemos que están todos girando sobre unos palos de madera finísimos.
Sí.
Pestañear un segundo de más significa que la gravedad hace su trabajo, un plato cae al suelo, se hace pedazos y el sistema entero colapsa.
Claro, y luego, invariablemente, a las 3 de la madrugada, alguien tiene que ir a la sala de servidores con una especie de escoba virtual para recoger los restos.
Madre mía, la peor pesadilla de cualquiera.
Exacto, es levantar el sistema y empezar a girar ese plato desde cero. Es un trabajo puramente reactivo.
Y tenso, muy tenso.
Totalmente, o sea, completamente agotador para cualquier equipo de ingeniería. Estoy segura de que muchos lo han sufrido.
Exacto. Pues hoy, en nuestra inmersión profunda, la misión para quienes nos escuchan es descubrir cómo la ingeniería de software moderna ha eliminado esa escoba para siempre.
Eso es.
El objetivo de este análisis a fondo es entender cómo la tecnología ha pasado de requerir ese trabajo manual constante, de estar girando platos a todas horas, a gestionarse de una forma casi mágica.
Mágica y completamente autónoma, sí.
Autónoma, exacto. Para ello, tenemos sobre la mesa las notas de un tutorial técnico muy, muy exhaustivo sobre Kubernetes.
Ajá.
Y más específicamente, sobre una pieza fundamental de su arquitectura llamada Replica Set.
Una pieza clave, desde luego.
Sí. Y el contexto del que parten estas fuentes es que, bueno, en Kubernetes, la unidad mínima de trabajo, la caja más pequeña donde vive una aplicación, se conoce como pod.
Eso es, el pod.
Pero claro, hay un problema gravísimo en el diseño base de estos pods.
Carecen por completo de instinto de supervivencia.
O sea, cero. Si un pod muere por un error de código o porque el servidor físico falla, pues se queda muerto.
Se acabó. Alguien o algo tiene que ir, darse cuenta de la caída y levantarlo manualmente.
Y claro, en el mundo real, en un entorno de producción a gran escala, depender de la intervención humana para reiniciar contenedores caídos es insostenible.
Es que no hay horas en el día.
No, no es viable tener a ingenieros vigilando cada pod individual cuando hay miles ejecutándose simultáneamente en docenas de servidores distintos.
Un follón impresionante.
Un lío tremendo. El impacto de ese enfoque manual son caídas de servicio prolongadas.
Ya.
Y bueno, equipos técnicos al borde del colapso nervioso. Y aquí es donde la fuente introduce este concepto tan importante del réplica set.
Es un controlador de un nivel superior diseñado precisamente para eliminar el error humano y la necesidad de esa vigilancia constante.
Vale, vamos a desgranar esto porque el salto conceptual es importante para quienes nos oyen.
Sí, es un cambio de paradigma.
Ya sabemos que levantar pods a mano es inviable, así que necesitamos entender exactamente qué hace este nuevo controlador para solucionarlo.
Claro.
Si pensamos en un pod como un trabajador individual en una inmensa fábrica.
Un operario en la cadena de montaje, por ejemplo.
Exacto, un operario. Pues el réplica set vendría a ser como el gerente de ese turno.
Eso es una muy buena analogía.
Un supervisor cuya única misión es asegurar que siempre haya un número exacto de operarios currando en la fábrica.
Esa es su función central. De hecho, la única responsabilidad de ese gerente es garantizar que haya una cantidad exacta y predefinida de trabajadores o de pods ejecutándose en todo momento.
Ni uno más, ni uno menos.
Ni uno más ni uno menos. Si se piden tres pods, mantendrá tres. Si uno falla y cae al suelo como el plato de porcelana,
Lo reemplaza automáticamente.
al instante. Y lo interesante es que si hay de más por algún motivo, elimina los sobrantes.
O sea, despide a la gente si sobra.
Básicamente. Y lo hace mediante lo que la documentación llama el bucle de reconciliación.
Bucle de reconciliación.
Exacto. Funciona de manera muy similar a un termostato en una casa.
Ah, vale. El termostato no solo enciende la calefacción una vez y se olvida.
Para nada.
Está constantemente midiendo la temperatura de la habitación y comparándola con el número que marca la pantalla, ¿no?
Precisamente. Evalúa el estado actual, digamos los grados reales, y lo compara con el estado deseado.
Lo que queremos que haga.
Eso es. En Kubernetes, el réplica set ejecuta este bucle continuamente, en milisegundos. Si el estado deseado son tres pods y solo hay dos, crea uno. Si hay cuatro, destruye uno.
Es decir, que abandona por completo la idea de darle instrucciones paso a paso al sistema.
Totalmente. Es un sistema declarativo.
Claro, no le decimos crea un pod y si falla crea otro.
No.
Simplemente le decimos quiero tres, búscate la vida.
Y el sistema se encarga del resto.
Pero claro, si este gerente tiene que controlar a sus trabajadores en una fábrica, no sé, del tamaño de una ciudad entera, surgió una duda obvia.
A ver.
En un nodo de Kubernetes, puede haber cientos de pods corriendo al mismo tiempo.
Miles, incluso.
Miles, haciendo tareas distintas. Unos la base de datos, otros el carrito de la compra.
Sí, sí.
¿Cómo sabe exactamente el RéplicaSet qué pods están bajo su responsabilidad y cuáles no?
Esa es la clave.
¿Les pone una pegatina con su nombre en la frente al crearlos o cómo va esto?
Pues lo fascinante de esto es que, en cierto modo, sí.
¿Ah, sí?
Sí, el sistema de la fuente detalla algo llamado labels, que literalmente se traduce como etiquetas.
Vale. Las famosas pegatinas.
Exacto. Cuando se crea un pod, se le inyecta una etiqueta. Por ejemplo, se le asigna la etiqueta app igual a backend.
Ajá, app igual a backend.
Por su parte, el RéplicaSet posee un selector o un match labels en la sintaxis.
Un filtro, vamos.
Un filtro constante que le dice al gerente que su única jurisdicción son exclusivamente los pods que coincidan exactamente con esa etiqueta.
Vale, o sea, el gerente solo mira a los que llevan su pegatina en el uniforme y los demás ni le van ni le vienen.
Son completamente invisibles para él.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver si me lo explicas.
Dime.
El sistema de etiquetas suena genial, súper simple, pero abre la puerta a un conflicto lógico enorme.
A ver qué conflicto ves.
¿Qué pasa si dos gerentes buscan la misma pegatina?
Ah, el choque de trenes.
Claro. Imagínate que creamos un segundo réplica set que por error también pide tres pods con la etiqueta app igual a backend.
Sí, suele pasar en empresas grandes.
Pues al final del día todos tienen la misma etiqueta. ¿Por qué lo colapsa el sistema intentando robarse los pods entre ellos o borrándolos porque creen que hay demasiados?
Esa es una objeción buenísima.
¿Y si dependiera solo de esa capa visual, de esa pegatina superficial?
Se liaría parda. Colapsaría por completo. Sería una guerra cibernética interna. Pero para evitar ese caos administrativo, la fuente detalla una solución infalible.
A ver, cuéntame.
El concepto de Owner Reference.
Referencia de propietario.
Eso es. Aunque las etiquetas por fuera sean idénticas, cada pod comparte un Owner Reference único.
Como un código interno.
Como un ADN criptográfico. Apunta a su réplica set específico. O sea, un pod tiene el Owner Reference del gerente 1 y otro pod el del gerente 2.
Vale, vale, vale.
Así que si un pod muere, el bucle mira la etiqueta y el ADN. Y solo el gerente dueño de ese owner reference exacto actuará para revivirlo.
O sea que las fronteras están perfectamente selladas. No pueden meterse en el departamento del otro.
Exacto. Ignoran por completo a los pods del otro grupo.
Qué inteligente. Bueno, ahora que entendemos la teoría y cómo evitan, pues, pisarse la manguera entre ellos.
Sí.
Necesitamos saber cómo se le dan estas órdenes a Kubernetes en la práctica. Porque, claro, no podemos hablarle al ordenador.
No, lamentablemente no. Para eso usamos el manifiesto YAML.
El famoso manifiesto. El plano de construcción.
Eso es. Es un archivo de texto estructurado.
Yo aquí estaba viendo que la fuente desglosa la creación de este manifiesto y no es tan distinto al de un pod normal.
Tienen una estructura muy similar en la cabecera.
Destaca cosas clave como el API version, que suele ser apps barra v1.
Ajá.
Luego el kind, donde le decimos literalmente que es un réplica set.
Exacto. La naturaleza del objeto.
Y la metadata, donde le damos un nombre, por ejemplo, rs-backend. Pero claro, eso es solo la presentación.
Es solo la etiqueta del gerente, digamos. Pero si conectamos esto con el panorama general, la genialidad está en el campo spec.
Las especificaciones.
Eso es. Ahí es donde defines el número de réplicas, digamos 5.
Vale.
Y el famoso selector que hablábamos antes.
Donde le decimos qué pegatina buscar.
Exacto. Pero lo más importante de todo, y esto es clave, es que el manifiesto del réplica set incluye el manifiesto del pod dentro de sí mismo.
O sea, como una muñeca rusa, un archivo dentro de otro archivo.
Una matriosca arquitectónica, sí. Está en una sección llamada template.
El molde de fábrica.
Ese es el nombre perfecto, el molde. Ahí le dices que el contenedor se llama web, que use la imagen de Nginx o lo que sea.
Y aquí es donde la fuente marca una regla inquebrantable, ¿verdad?
Totalmente inquebrantable. Las etiquetas del pod que defines dentro de ese template, en ese molde,
¿sí?,
tienen que ser exactamente iguales a las que busca el selector del réplica set un poco más arriba.
Claro, porque si le dices al gerente que fabrique trabajadores con la pegatina roja, pero le dices que su trabajo es vigilar a los de la pegatina azul,
¿se vuelve loco?
¿Fabricaría pods infinitamente porque nunca vería ninguno azul?
Romperías el clúster por completo.
Madre mía. Telita con el error.
Por eso Kubernetes te obliga a que coincidan para cortar ese fallo catastrófico de raíz.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Ya tenemos el archivo escrito, hemos cumplido la regla de oro.
Ahora toca ver la magia en acción.
Toca ver si de verdad es a prueba de desastres. La fuente propone una demostración en la terminal.
Sí, un experimento muy visual.
Aplicamos el archivo con el comando kubectl apply-f.
El comando del día a día.
Y vemos que se crean los 5 pods al instante.
Comprobables con kubectl getPods, claro.
Que por cierto, ahora los nombres de esos pods muestran un sufijo aleatorio súper raro.
Sí, unas letras y números sin sentido aparente.
Como backend-xz4 o algo así.
Eso es porque el sistema necesita garantizar que no haya colisiones de nombres. Como nacen todos del mismo molde, les da un identificador único.
Vale. Pues ahora en el experimento hacemos el papel de villano.
Nos encanta romper cosas.
Totalmente. Elegimos uno de esos 5 pods y lo eliminamos a propósito, con kubectl delete pod.
¡Pum! ¡Fuera!
Así, sin piedad. En un servidor tradicional, aquí saltan las alarmas.
Y alguien pierde su noche de sueño.
¿Pero qué pasa aquí?
Pues que el sistema reacciona en cadena. El réplica set detecta inmediatamente que tiene 4 en lugar de 5.
Porque su bucle de reconciliación se da cuenta.
En milisegundos. Y sin ninguna intervención humana, coge su molde, su template y levanta uno nuevo.
Magia pura.
Y lo puedes notar perfectamente porque si vuelves a listar los pods, ves que 4 llevan corriendo horas y el nuevo tiene una edad de creación de apenas unos segundos.
Se cura a sí mismo en tiempo real.
Es una pasada. Y luego la fuente narra el efecto inverso.
Escalar hacia abajo.
Exacto. Si editas el archivo YAML, el contrato original, y donde pedías 5 réplicas, ahora pides solo 2.
Porque ya pasó la campaña de rebajas y no hay tráfico.
Eso es. Vuelves a aplicar el archivo y el réplica set automáticamente y de forma súper elegante elimina los 3 pods que sobran.
Para ahorrar recursos.
Y ahorrar dinero en servidores, que es importantísimo.
Totalmente. Es fascinante cómo pasamos de apagar fuegos a tener un sistema que se autorregula.
Es un alivio inmenso para los equipos.
Bueno, para ir cerrando esta inmersión profunda, la fuente nos deja un par de consejos vitales, como advertencias finales para quienes nos escuchan y van a lidiar con esto.
Sí, reglas de oro que hay que grabarse a fuego.
La primera, nunca, bajo ninguna circunstancia, intentar editar los pods de forma manual.
Uf, nunca.
Si intentas cambiarle algo a un pod que está bajo el control de un réplica set,
el gerente no lo va a reconocer. Va a decir, oye, este trabajador no cumple el estándar del molde.
Y lo elimina y pone otro nuevo.
Exactamente. Rompes el paradigma declarativo.
Así que la fuente de la verdad siempre es el archivo manifiesto del controlador, no el pod aislado.
Siempre, siempre.
La segunda advertencia es mantener siempre un número adecuado de réplicas configuradas.
Claro, no vas a poner una sola réplica porque pierdes la alta disponibilidad. Un equilibrio. Hay que planificar bien.
Y por último, recuerdan que comandos como kubectl get replica set o su versión corta, RS.
Muy útil esa abreviatura.
Sí, te ahorra teclear. Pues funcionan con la misma lógica que los de los pods. Te dicen cuántos deseas, cuántos hay listos, todo de un vistazo.
Es una maravilla de la administración moderna. Pero, y aquí es donde la cosa me parece brillante, esto plantea una pregunta importante.
A ver, sorpréndeme.
Dejo esto para que quienes nos oyen le den una vuelta. Hemos visto que el réplica set es el guardián perfecto, ¿no?
Implacable.
Implacable, para mantener viva una versión específica de nuestra aplicación. Digamos que es Nginx versión 1.0.
Ajá.
Pero, ¿qué ocurre cuando llega el momento ineludible de actualizar esa aplicación a una versión completamente nueva, digamos, la 2.0?
¡Ostras!
Claro, si el réplica set es tan sumamente testarudo manteniendo los pods antiguos idénticos a su molde,
no te va a dejar cambiarlos.
¡Exacto! Va a luchar contra ti si intentas modificarlos. Entonces, ¿quién o qué se encarga de gestionar a los propios réplica sets?
Claro, necesitas a alguien por encima del gerente.
Necesitas hacer una transición suave, sin cortes de servicio para los usuarios finales, apagando unos y encendiendo otros.
Un director general que coordine todo eso.
Ahí lo dejo. Hay todo un nivel aún superior en Kubernetes esperando a ser descubierto para resolver precisamente este dilema.
Madre mía, esto es como pelar una cebolla. Siempre hay una capa más.
Siempre hay un nivel más de abstracción. Estoy segura de que lo veremos en el futuro.
Sin duda. Me parece un pensamiento final espectacular para dejar a la gente investigando por su cuenta.
Es un tema que da para muchísimo.
Pues ha sido un placer transformar este denso tutorial técnico en conocimientos tan útiles durante esta inmersión profunda.
Encantada de haberlo desgranado paso a paso.
Muchísimas gracias por toda tu experiencia. Y a quienes nos escuchan, confío en que ahora vean esos platos giratorios con mucha más tranquilidad. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.